Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde y a esta hora te voy a presentar a Maggie. La pequeña Maggie, que la verdad está pasando una mala racha. No tiene ganas de comer, las notas del colegio han empeorado y ante esta situación, pues sus padres no saben qué hacer con su hija. No tienen explicación alguna para lo que le está pasando. Bueno, pues al final, desesperados, han decidido llevarla a la consulta de una psicóloga. Y esta es una realidad con la que quizá te sientas identificado, identificada, quizás conozcas una realidad similar. Y es que la historia de Maggie no es real, pero estamos ante una obra de teatro que parte de un duro suceso, el intento de suicidio de una niña de 8 años. Esa es la historia de Maggie, pero Maggie es el ejemplo de muchos otros niños y niñas. Un hecho que la sala BBK ha querido subir al escenario, ha querido darle voz, ha querido dar visibilidad a esta realidad, hablar de ella, que por mucho que queramos obviar, por su crueldad, pues sucede. Es la sexta producción propia de Sala BBK, en este caso junto a la compañía vizcaína Tartean Teatro A, una obra que dirige Jokin Oregi, que se estrenará este mes de septiembre en euskera y en octubre en su versión en castellano. ¿Dónde están los niños? Non dirá aurrak. Así se llama esta obra que hoy mismo se ha presentado aquí, en Bilbao. Jokin, eguerdion, muy buenas, ¿cómo estás?
Eguerdion, buenas, muy bien, ¿y tú?
Pues con muchas ganas de conocer más sobre esta historia, conocer un poquito más a Maggie y esta realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Jokin, ¿por qué este tema?
Bueno, yo creo que no es gratuito que yo me haya lanzado a hablar de este tema, porque yo también soy de una compañía que hace teatro infantil o familiar y siempre, siempre los niños me están interpelando constantemente, ¿no? O sea, el tema niños. Les observo lo que somos capaces de transmitirles, intento averiguar cómo hablar de ellos y entonces me encuentro con los adultos, ¿no? La influencia que tenemos en ellos y en ellas y qué podemos hacer para mejorar, porque como bien dices, estos temas que parece que los queremos obviar, pero pues están ahí y son una realidad que no podemos soslayar. Entonces, yo presento este tema con la idea de hacer un retrato de los adultos, porque en la cotidianidad, pues también, sin querer, les transmitimos nuestras ansiedades, nuestras depresiones, y cuanto más ansiosa y depresiva sea la sociedad, pues peor lo pasarán los niños, ¿no? Es un llamamiento a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Y que podamos entre todos pues hablar, conversar y encontrarnos y buscar soluciones mejores.
¿Y quién es Maggie? ¿Es una historia real o te has basado en alguien? ¿Es
no.
ficticio? ¿Por qué esta historia?
Es ficticio, pero si empiezas a rascar te encuentras con cosas demoledoras, ¿eh? Uh-huh. De hecho, cuando empecé a escribir decía, ¿me estaré pasando con la edad? Uh-huh. Y miré por allí y chapardeé un poco por aquí, investigué un poquito y me encontré con un caso pues de una niña de 6 años, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que allá por el 2006 o 2009 pues intentó quitarse la vida, ¿no? Y de hecho lo consiguió, ¿no? En fin, terrible, ¿no? Pero bueno, son casos que en Europa también, en la adolescencia se están dando, la adolescencia cada vez es más prematura, la preadolescencia, bueno, en fin. Es un tema que, que por lo menos nos tiene que poner, y sobre todo, que es un buen momento para, o una buena fórmula para vernos en el espejo de los niños, ¿no? Es la prueba del algodón, ¿no? Por decirlo de una forma. ¿Cómo están los niños? Pues así estamos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que revertir estas malas influencias de alguna forma, ¿no? O por lo menos intentar hacerlo mejor.
Son nuestro vivo reflejo, ¿no? Al fin y al
sí,
cabo.
Sí, claro, claro.
Jokin, ¿y qué sensaciones, qué sentimientos quieres crear en ese público que se va a acercar primero a las funciones en euskera, después en octubre ya en castellano? ¿Con qué expectativas llega la obra?
Bueno, yo vengo con algo, o eso... intento hay cierta novedad en esta propuesta, tiene de narraturgia, tiene de un poco de experimento, pues porque los niños no van a estar, los actores van a hablarles como si estuvieran presentes, pero no están. Eso es un juego, bueno, una convención teatral que el público va a entender perfectamente. Y volviendo un poco a lo de antes, la idea básica de todo esto, voy a echar mano de una frase que dijo Jim Henson, que decía que los niños no recuerdan aquello que intentamos enseñarles, recuerdan lo que son. Entonces, esta idea no la tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, ¿no? O sea, les podemos decir lo que queramos e intentar guiarles por aquí o por allá, pero lo que les va a guiar es lo que hacemos, lo que somos, ¿no? Entonces, esto no podemos perder esa perspectiva. Y yo me gustaría que, bueno, pues que los que estemos aquí, que entre todos comprendamos y nos digamos cosas me encantaría que esto generara pues reflexión y tertulias post-obra, ¿no?
Bueno, ahora que estamos justo antes del estreno, vamos a preguntar, como se suele decir, Joaquín, a los especialistas. En este caso, a la mujer, a la actriz que da vida a la psicóloga, que juega un papel fundamental en la historia de Maggie y en su vida, ¿no? Sandra Ferrús, Eguerdión, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras.
Bueno, por poner un poco de humor al asunto, menudo papelón te ha tocado, porque realmente es importante este papel en la obra, dentro y fuera, ¿no?, de los escenarios.
Sí, la verdad que sí, fuera de los escenarios yo creo que es vital, ojalá y todos tuviéramos opción de poder acceder a una psicóloga sin necesidad de estar sufriendo lo que sufre nuestra protagonista, sino simplemente para revisarnos, para encontrar más herramientas que creo que son fundamentales para la vida, ¿no? Y como personaje, pues sí, para mí como actriz es un reto, es un regalo y bueno, poder formar parte de contar esta historia, ¿no?, que tiene como un cometido que hace que todavía nos sea más atractivo para nosotros como actores.
¿Qué ha sido lo más difícil de tu papel?
Bueno, todavía estamos en esa búsqueda, en esa sala de ensayos. De momento, no, la verdad que no siento dificultad, sino gratitud. sí que tenemos muchos monólogos, tanto el personaje de la psicóloga, que comparto yo lo hago en castellano y Iraya Elías lo hace en euskera, entonces está siendo muy gratificante también poder verla a ella, una gran actriz que me enseña mucho. Y el personaje de la madre. Entonces tenemos muchísimos monólogos y ya tener bien armado ese texto, tenerlo como muy muy cimentado, ¿no?, es ya una, tiene cierta dificultad, pero luego poder hacerlo y decirlo y jugarlo y estar ahí pues como niños jugando a contar todo esto está siendo gratificante, no está siendo una... No siento esa dificultad. Luego sí que cuando me pongo a pensar el hecho de tener esta función social, ¿no?, con esta intención de movilizar, ¿no?, de hacernos pensar, pues sí que me entra así como ese nervio en la tripa, pero que al mismo tiempo es también muy estimulante.
Vamos a esperar para a verte en octubre, en ese estreno en castellano, Sandra. Pero ahora que hablas justamente de los niños, ¿no? Niños, niñas, Maggie, la historia de Maggie es la que da vida a esa función, a esta obra. ¿Dónde están los niños? ¿Es esa la pregunta que nos tenemos que hacer entonces, Joaquín? Visibilizar esta situación de la que solemos hablar habitualmente de los adultos, ¿no? El suicidio, la problemática, la salud mental, pero no lo hacemos en el caso quizá de los pequeños o no la visibilizamos tanto, ¿no? ¿De ahí este título o no tiene nada que ver?
Bueno, este título para mí viene a colación de esta idea que yo creo que nos interpela a todos y en la obra ocurre bastante, que la psicóloga intenta, pues bueno, escuchar a esta niña y ayudarla, pero al final a la que escuchamos es a ella, ¿no? Uh-huh. Porque yo quiero también que los adultos y la gente que venga a ver este espectáculo rememore su infancia, ¿no? Y recuerde lo que sufrían o no sufrían, porque todos tendemos a idealizar, o muchos tienden a idealizar la infancia, pero en la infancia ocurren muchas cosas y perdemos amigos o nos duele mucho una cosa, o nos han insultado, o nos han pegado, o hemos tenido miedo, angustia. Son muchas las emociones que hemos vivido de niños. Y a mí me gustaría que no perdiéramos esto de vista, ¿no? ¿Dónde uh-huh. están los niños? ¿Dónde están nuestros niños que fuimos también, ¿no? Uh-huh. Nos acordamos de esto. Y sabiendo esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? No uh-huh. sé. Bueno, esto es, de todas formas, esto es una obra de teatro que no quiere llegar o no puede, de hecho, no llegar a una conclusión, ¿no? Que pone el tema encima de la mesa y, bueno, pues hay algunas claves sí que puede haber, pero que luego ya nos toca a los demás pues darle forma a esto.
Claro, y da la opción de dar rienda suelta, ¿no? Cada uno a su infancia, a su memoria, a su imaginación. Pues vamos a seguir descubriendo un poquito más a Maggie, lo vamos a poder hacer este final de verano, principios de otoño, septiembre, octubre, con muchísimas ganas. Joaquín, ¿cuándo va a ser el estreno en euskera? ¿Cuándo en castellano? Que ya queremos coger nuestras entradas para la sala Beca.
Pues vamos a estar, además, van a ser unos incunables estas funciones, porque tiene carácter de evento, pues porque también va a participar el coro de niños. Antes he dicho que no hay actores niños que interpreten a los personajes, pero que sí vamos a tener al coro de la Sociedad Coral de Bilbao, al coro de los niños, cantando en directo en las funciones, tanto en euskera como en castellano, que van a ser el 28 y 29 de septiembre, sábado y domingo, a las 7:30 de la tarde, en euskera, y una semana después, viernes, sábado y domingo, 4, 5 y 6, si no me equivoco, de octubre, uh-huh. a la misma hora, a las 7:30, pues podrán ver la versión en castellano.
Pues no nos queremos perder ninguna, Joaquín, Sandra, así que vamos ya rápidamente a la web para comprar las entradas y, lo dicho, hacernos reflexionar, pero también disfrutar mucho de esta obra. ¿Dónde están los niños? Non dira aurrak. Joaquín Oregi, director, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Mediodía en COPE, y lo mismo, Sandra Ferrus, un placer. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de jóvenes, vamos a poner el foco en un joven que promete, una joven promesa, al menos de las redes sociales, del marketing digital, un joven que hasta hace muy poco no sabía que este era su don. Fue socorrista, repartió pizzas por 5 euros la hora, dio clases de baile y hasta que logró los 500.000 seguidores no se dio cuenta de que esta era verdaderamente su profesión. 500.000 seguidores en redes sociales en apenas 5 meses que le cambiaron la vida. Todo ello con apenas 20 años, sin experiencia previa y sin invertir ni un solo euro en publicidad. El caso es el de Víctor Heras, una historia de éxito que ahora enseña a otros emprendedores a crear contenido viral, a construir comunidades gigantes y a ganar dinero con redes sociales. Pues consejos que ha recopilado en su nuevo libro, ¿Cómo conseguir 500.000 seguidores en 5 meses? Este es el método que hoy nos cuenta. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya deseosos de conocer tu respuesta. Yo voy a ir al grano, Víctor. ¿Cómo se consiguen 500.000 seguidores en 5 meses?
Es una fórmula realmente simple, aunque no fácil. Y la fórmula que es la siguiente. Lo primero que tú tienes que hacer es, primero, aportar valor a la gente resolviendo un problema que ellos quieren resolver para su vida. Por ejemplo, si tú eres un fisioterapeuta y tú quieres pues captar más seguidores para luego hacer más dinero con tu consulta, pues la fórmula sería tú hacer contenido en redes sociales enseñando, por ejemplo, a quitar dolor del cuello o el dolor de la espalda. Con ese contenido, pues tú lo publicas y vas a atraer a un montón de personas que tienen ese mismo problema y que te van a seguir, porque van a aprender cosas de valor para su vida con respecto al problema que tú resuelves, que en este caso es el dolor de cuello o de espalda. Y luego con esos seguidores tú vas a tener una base de datos, entre comillas, dentro de Instagram, TikTok o YouTube, a la que luego vas a poder venderles un producto o un servicio para tu consulta como fisioterapeuta, con este ejemplo, pero esto vale para cualquier nicho y cualquier sector.
Se puede aplicar a diferentes trabajos. Entonces, lo que nos vienes a decir, Víctor, es que tenemos que conocer bien qué es lo que necesita nuestro cliente, la persona, poner en valor a la persona, ponerlas en el foco y darles soluciones, ¿no?, a lo que necesitan.
Exactamente. O sea, al final, un error que cometemos todos es hablar o hacer vídeos en redes sociales de lo que nosotros queremos, cuando lo que realmente va a hacer que la gente nos siga o nos compre un producto es el hecho de darle a la gente lo que ellos necesitan y no lo que uno quiere. Por eso que es súper importante ponerse siempre con el enfoque y pensar en qué es lo que la gente quiere, qué es exactamente, pues, lo que esa persona quiere. Si yo, por ejemplo, hago un contenido sobre, pues imagínate que eres un psicólogo de parejas, ¿no? Pues el contenido que yo voy a dar va a ir alrededor de los problemas que tienen las parejas. Entonces yo hago un contenido alrededor de eso y voy a traer a esas parejas que tienen problemas de pareja, van a seguir mi contenido y luego voy a armar una comunidad que se llama, que es un grupo de personas que comparten un problema en común. Ese grupo de personas que yo voy a poder luego llevarlos a un producto para que mi negocio facture más.
¿Y tú? ¿Cómo conseguiste hacerlo en tu caso personal?
En mi caso personal fue allá por el 2021 más o menos. Yo comencé a hacer contenido sobre redes sociales. Entonces yo comencé a subir contenido con un formato distinto y pues, lo que hice básicamente fue hacer un contenido que nadie en ese momento estaba haciendo. Entonces, como es algo que no se había visto nunca dentro de redes sociales, pues destacaba mucho. Entonces, a la hora luego de que tu contenido se muestre en Instagram o en TikTok, obviamente va a destacar mucho más porque es algo que nunca se ha visto. Es un modelo un poco complejo porque son pues diferentes cosas, pero la verdadera clave y lo más simple para que la gente se quede es que tú tienes que hacer un contenido que la gente quiera ver, pues quiera que pararse a ver lo primero de todo y que sea algo que aporte a sus vidas, algo que puedan aprender.
Y que se diferencien con ese contenido, ¿no? Porque parece, Víctor, que a veces estamos bombardeados por el mismo contenido, que se copia mucho, que se intenta copiar a aquel al que le va bien y al final tenemos el mismo contenido repartido por diferentes perfiles. También es importante diferenciarse, como hiciste tú, encontrar justamente ese nicho de mercado, ese sector, esa parte, ese público, ¿no?, que necesita algo y que todavía no está satisfecho con nada en concreto, ¿no? Darles lo que necesitan y que todavía no lo tengan, ¿no?
Claro, o sea, al final tú tienes que tener en cuenta que tu producto, que en este caso son tus vídeos en redes sociales para luego vender un producto, que tiene que ser algo que realmente pues le haga falta a la gente, que tú no puedes salir, o sea, esto es como en el mercado tradicional, que tú no puedes salir con un producto que no le hace falta a nadie, ¿no? Pues, por ejemplo, vendes, yo qué sé, una piedra que no sirve para absolutamente nada. Pues bueno, que es un producto que has sacado al mercado, sí, en el símil sería pues un vídeo que sacas al mercado, pero si esa piedra o en este caso el vídeo no ayuda a nadie, pues que nadie va a querer ver el vídeo y nadie va a querer comprarlo. Tú tienes que hacer el contenido siempre pensando en que eso va a ayudar dentro de la vida de alguien y a cuanta más gente ayude ese contenido, más visitas va a tener y más seguidores tú vas a ganar, claro.
Estos son algunos de los consejos que nos das justamente en tu nuevo libro, 500 seguidores en 5 meses. Nos ofreces las claves para ello, además sin coste alguno, es decir, no recurrimos a publicidad, no aportamos ni un euro a todo esto, lo hacemos sin coste alguno. Gratis, sin nada más que nuestro propio contenido.
Claro, o sea, ahora mismo hay dos formas de generar atención dentro del mundo del mundo digital y, o sea, en general dentro del mundo del marketing, y es tú pagando por conseguir atención, o sea, tú pagas por un anuncio dentro de redes sociales, pues en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Google, en un canal de televisión, por ejemplo, que tú pagas por conseguir esa atención y porque un medio de comunicación que te ponga dentro de esa plataforma. O tienes esta segunda opción, que es la que yo enseño aquí en el libro, y es hacer que la gente te quiera escuchar. Eso se consigue justamente pues creando este tipo de contenido. Yo lo llamé con la metodología Viral Copy, que es una estructura simple para hacer contenido, pero básicamente que se basa en tú hacer un contenido que la gente quiera ver para que se posicione de forma automática dentro de redes sociales. Cuando tú consumes contenido en Instagram o TikTok, tú no estás pagando por consumir un contenido, pero que tú estás consumiendo un contenido gratuito que te entretiene. Pues yo te enseño a hacer que la gente quiera entretenerse con tu contenido, aunque luego sea para incluso vender un producto o un servicio. O sea, que lo más importante es que tú sepas transformar tu valor como experto, por ejemplo, un médico, por ejemplo, un abogado, por ejemplo, un profesor de inglés, que tú conviertas esa habilidad que tú tienes, ese método tuyo que te hace un gran profesional, en un contenido viral en redes sociales.
¿Y por qué decides dar el salto a las redes sociales? Porque has trabajado en diferentes sectores. ¿Y cuándo decides hacerlo? ¿Qué es lo que te llevó a ello?
Sí, yo básicamente yo no he estudiado pues, ninguna carrera de marketing. Yo he ido siempre un poco en contra de eso. Y yo, de hecho, en el 2019 y 2020, yo trabajaba repartiendo pizzas. Yo hacía pizzas en una pizzería de mi barrio y las repartía en moto y ganaba 5 € la hora. A lo mejor un mes bueno podía ganar pues 500 €, ¿no? Y fue justo llegar con la pandemia y fue pues justamente ahí donde dije, coño, me he quedado sin trabajo, no puedo hacer nada y esto puede volver a pasar. Y me entró, digamos, entre comillas, el miedo, que es como uno más actúa cuando tiene miedo, claro, de que las cosas malas que pasen de nuevo.
Sí.
Y yo ahí fue justo, dije, coño, yo tengo pues que aprender algo para reinventarme, para ganar más dinero y para de verdad yo construir esa vida que yo quiero. Uh-huh. Y fue justamente cuando empecé con redes sociales. Yo comencé con una pequeña agencia, llevando pequeños negocios, y casualidad, mi primer como cliente, como agencia de contenidos en redes sociales, fue la pizzería donde yo trabajaba. Entonces es como, coño, yo empecé por ahí, ¿no? O sea, como que volví al trabajo ese, pero no para repartir pizzas, sino para llevarles el contenido. Y luego poco a poco ahí fui escalando hasta trabajar con un montón de empresas aquí de España. Por eso antes te he puesto, por ejemplo, pues el caso de una academia de inglés. He trabajado con una gran empresa que trabaja con Santander, por ejemplo, con varios bancos a nivel de inglés. Y el contenido que hacemos, pues consigue eso, que su marca se haga viral, que su empresa la vean millones pues, de personas sin tener que pagar por anuncios, solamente con ese contenido orgánico. Uh-huh. Y fue básicamente mi cambio de vida que hice en el 2020. Yo sin saber nada sobre redes sociales, simplemente tuve que llegar, y como no había nadie en ese momento haciendo eso, tuve que crear mi método propio, que es la metodología Viral Copy, y es donde, digamos, yo empecé a armar como todo esto y luego que lo fui perfeccionando con mis clientes en los últimos años.
Pero, Víctor, emprender no estaría fácil.
No, para nada. Y menos en España, que te lo ponen complicado, y más siendo que tan joven, sin experiencia pues en ningún sector. Pero yo digo siempre que la persona que realmente quiere hacerlo, la persona que realmente quiere cambiar su vida, va a hacer absolutamente todo lo que está en su mano para que eso acabe ocurriendo, esto sea en España o esto sea en la China.
Claro.
El problema es que siempre... O sea, entre la gente y el ambiente que nos juntamos alrededor, que nos intentan tirar para abajo, y más siendo joven, y más en ese momento de pandemia, de incertidumbre y de tanto, hay personas que se quedan que por el camino. Pero si que tú de verdad crees que eso puedes conseguirlo, si tú de verdad crees y de verdad que tú genuinamente quieres cambiar tu vida y salirte un poco de lo tradicional que se supone que tienes que hacer, y más como joven, es absolutamente imposible, si pones el trabajo, que no consigas eso que tú quieres.
Ahora muchos y muchas sueñan con ser influencers. ¿Qué consejo les darías, además de que lean tu libro, claro?
Pues fíjate que yo al principio del libro justamente hablo de esto, y es la diferencia que entre ser un influencer y ser un empresario. Yo digo siempre que un influencer es una carrera que sí, puedes tener muchos seguidores, sí puedes tener muchas visitas, pero a nivel de dinero que no está tan bien remunerada como el ser un buen empresario. Para tú, por ejemplo, hacer 10.000 euros al mes como influencer, tú tienes que tener millones y millones y millones de seguidores. Cuando digo millones, son millones. Yo tengo muchos amigos influencers porque al final, como estoy dentro de redes sociales, que también que me manejo con algunos perfiles, ¿no? Que los conozco, hemos salido a cenar y tal. Y yo sé de primera mano que para tú ganar como influencer, pues 10.000 euros al mes, por ejemplo, que es un número grande, ¿no? Pero que es alcanzable. Tú tienes que tener mínimo 1, 2 o 3 millones de seguidores, también depende de lo bien que te pongas después dentro del mundillo. Pero yo tengo, por ejemplo, alumnos que 10.000 euros al mes con un pequeño negocio de consultoría o de psicología o de marketing o de entrenamiento online, con 5.000, 6.000 seguidores, tú fácilmente puedes generar esa cantidad al mes, porque tú tienes un producto propio, porque tú tienes una habilidad. Entonces, tú simplemente que te apalancas de la mayor palanca que existe en el mundo ahora mismo, que son las redes sociales, para hacer un contenido y para conseguir clientes para tu propio producto. Tú como un influencer solamente puedes generar ingresos mediante las plataformas que te pagan, que solamente es YouTube, porque Instagram y TikTok no pagan, o TikTok paga nada, pero como si no pagara. Y es de lo que te pague una marca porque tú hagas una promoción de su empresa. Pero tú como un empresario, como un psicólogo, como un abogado, tú puedes poner tus servicios dentro de redes sociales. Y es que te digo, o sea, que tengo alumnos con 5.000 seguidores que están generando 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes con sus negocios simplemente porque se apalancan dentro de esto. Obviamente, te hace falta un buen sistema de contenido, un buen sistema de ventas, pero bueno, paso está el libro.
Claro, echamos un vistazo al libro y ya tenemos por lo menos muchas dudas resueltas y seguro que nos das importantes consejos como los que acabas de darnos este mediodía. Víctor Heras, pues lo dicho, tomamos nota, apuntamos para ser unos expertos en marketing digital y para sacar el mayor rendimiento posible a nuestras cuentas o las cuentas de nuestras empresas. 500.000 seguidores en 5 meses, esa es la clave que nos da Víctor Heras en su nuevo libro. Nosotros ya lo tenemos al lado. Oye, y va a ser la lectura de este verano, así que nos va a acompañar en la playa durante toda la temporada estival. Víctor, un placer. Gracias por habernos atendido en Mediodía Cope Euskadi. Un abrazo, que vaya bien.
Bye, gracias, chao.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:33 de este 3 de septiembre, en el que estamos ya inmersos en la vuelta a la rutina, en la vuelta al trabajo, a las clases y sobre todo a los espacios semanales. Volvemos con las terapias de cada martes, hoy con el tema que está en la calle, en los ascensores. Se han acabado las vacaciones para muchos y hay que volver a clase, al trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Las claves con Ángela Magaz desde Psicología Albor-Cos aquí en Bilbao. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángela?
Hola, muy buenas tardes. Pues de vuelta también al cole y al trabajo.
Al cole, no sé, esa etapa ya la damos por cerrada, ¿no? Carpetazo, Ángel.
No, pero nosotros volvemos al cole porque estamos preparando toda nuestra actividad de ciclos formativos y nuestra actividad de posgrados, con lo cual también tenemos ese componente de vuelta al cole, que es muy importante. Y ahora es también esto una, bueno, pues un recordatorio de todo el profesorado que se va incorporando a las aulas y que se encuentra, pues eso, con espacios, con nuevas normativas, con nuevas personas con las que va a convivir, otros profesionales que se incorporan, otros que se van. Entonces, bueno, pues es un colectivo que es numeroso y que ahora está en un momento también importante de inicio de esa nueva etapa, de ese nuevo curso, de ese nuevo curso escolar.
Pues sí, nueva etapa, inicio, cambios, decisiones. ¿Cómo lo tenemos que hacer, Ángela? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues por un lado, recordar que esto es algo que nos sucede cada año. Y hacer un recordatorio de qué nos ha ido bien el año anterior y qué no nos ha ido bien. Eso es lo primero, utilizar la experiencia previa. No acelerarnos para pensar y para sentir también lo que nos, digamos, lo que nos llega sin reflexión, sino hacer una paradita y pensar qué me ha ido bien el curso pasado, qué me ha ido bien cuando he empezado el trabajo el año pasado. Y eso voy a repetirlo. Con esto ya ahorramos a lo mejor unos cuantos malos momentos. Después, ¿qué es lo que no me ha ido tan bien? En el ámbito que sea. Y lo que no me ha ido tan bien, pues voy a tener cuidado y voy a ver si puedo hacer algo diferente para no repetirlo. Esto sería, yo creo, que lo primero que podemos plantearnos. Y eso implica algo que hemos comentado muchas veces, que nos conozcamos y que utilicemos ese autoconocimiento para guiarnos y tomar decisiones.
Uh-huh. En claro, segundo lugar... Pero no es lo mismo tomarlo de pequeños y de mayores, ¿no? Aquí la diferencia es abismal, Ángela, ¿no? Para cada uno habrá que pensarlo bien.
Sí, efectivamente. Pero en cualquier caso... Cada situación y cada circunstancia personal lleva a que lo pensemos de unas cosas o en otras, que pensemos en la vuelta al cole, que pensemos en la vuelta al trabajo, que pensemos en la toma de decisiones, si es un cambio de etapa en la vida, de a qué voy a estudiar, estudios superiores, o en qué voy a trabajar, o me voy a mantener o no en el trabajo, en esas personas que están todavía en esos momentos de jóvenes adultos. Entonces, dependiendo de la circunstancia y de la etapa vital, pues serán unas cosas u otras. Pero esto es algo que nos puede ayudar siempre. Por ejemplo, ahora hay muchas familias que están en la situación de vuelta al cole de los más pequeños y recuerdan que el año pasado les fue muy bien algo que hicieron. Pues adelante. Por ejemplo, recuerdan que les fue muy bien algo que decíamos, y es no anticipar a los menores lo que les va a pasar, transmitiendo esa duda, incertidumbre, esa cierta angustia que a veces tienen las familias por la novedad, y con la mejor de las intenciones les dicen cosas muy chulas, bonitas, pero que los menores aprecian ese temor, ese miedo, esa inquietud. Y eso, al apreciarlo, es más fácil que se contagie. Entonces, eso me pasó el año pasado. Pues no lo voy a hacer así. Y este año lo voy a hacer diferente. No les voy a anticipar qué va a pasar, sino que les voy a anticipar, bueno, no sabemos exactamente cómo va a ser tu profe, vamos a ver, nos vas a decir cuando vuelvas, vamos a ver si es majo. Es decir, algo que no anticipe qué va a ocurrir, sino que anticipe la duda. Y eso puede generar en el momento precisamente esa sensación de, o sea, que no lo voy a saber. No, pero da la seguridad de que efectivamente en tu casa esas personas que son tus fuentes de seguridad están tranquilas con la incertidumbre. Son pequeños detalles de lo que no me fue bien, que no repito, que lo hago diferente, o si me fue bien, lo repito. Esta sería una de las primeras claves, adaptado a cada circunstancia. Y hay una segunda muy importante también, y es no acelerarnos. No pretender hacer todo en la primera semana de septiembre, en esta que estamos. Ni siquiera en la segunda, ni siquiera en el mes de septiembre. Vamos a planificar qué vamos a hacer en cada momento, ¿qué decisiones vamos a tomar en cada momento de forma tal que no tengamos cosas pendientes, sino que tengamos cosas planificadas? Y aquí volvemos a echar mano de la experiencia. Nos pasa cada año. Por lo tanto, si ya sabemos que la primera semana queremos dormir bien, comer bien, hacer deporte, cuidar muy bien a nuestros más pequeños, a nuestros mayores, llevarnos muy bien con la pareja y queremos tenerlo todo perfecto, pues probablemente aparezca el agobio. Y a lo mejor apareció también el año pasado. Bueno, pues entonces vamos a tomarnos este mes como un mes de transición. O como una semana, dos semanas de transición. Aquí depende del estilo de cada persona. Pero sobre todo, no vamos a acelerarnos para querer hacerlo todo. Y no vamos a ponernos esos propósitos, esos objetivos que cada año repetimos y luego lo que hacemos es pasarlo mal porque nos frustramos, porque no lo conseguimos. Con lo cual, volvemos al principio. Como nos conocemos y sabemos que eso no ha funcionado, vamos a ver otra fórmula. Y las fórmulas que funcionan cuando queremos cambiar hábitos es ponernos un tiempo. Y un tiempo en el que no decimos, bueno, mañana lo hago. No, no, no. He decidido el día 8. Pues el día 8 empiezo. Y voy a estar del día 8 al mes de diciembre, día 31. Y esto va a ser el test, la prueba. Bueno, pues me voy a dar ese tiempo y me voy a animar a hacerlo cada momento. Y eso nos llevará a tomar la decisión, vale, esto que he decidido hacer me va bien, lo mantengo, no me va bien, no lo mantengo.
Claro.
Y no repetir esa frustración de los propósitos incumplidos.
A eso es a lo que quería ir yo, Ángela. ¿Qué errores cometemos en cada inicio de curso, en la vuelta a la rutina?
Bueno, pues cometemos los errores con los que sufrimos. Es decir, cuando nos creamos problemas, o vemos problemas siempre los mismos, cada año los mismos a la vuelta de vacaciones, estamos cometiendo un error. Ya sé que he dicho algo muy general, pero es así porque un error en sí mismo lo es en la medida en la que nos hace sufrir. Porque esa persona que cada año empieza una colección y nunca la termina, pero se hace una risa, se lo pasa bien y dice, uy, tengo que revisar mis inicios de colecciones porque a lo mejor colecciono inicios de colecciones. Esa persona no comete ningún error. Esa persona que todos los años empieza actividad deportiva y resulta que conoce un gimnasio nuevo, que conoce un lugar nuevo para correr, para andar, que a lo mejor conoce personas nuevas y luego no sigue. Tampoco es un error, porque no se siente mal por no continuar. Dice, bueno, otro año más. Y es algo que no le molesta, no es un error. Creo que también aquí está la clave. A veces tendemos a pensar que las cosas son errores o aciertos en sí mismas. No, depende de cómo lo vives. Depende de cómo te sientes con eso que ha sucedido. Entonces, es error aquello con lo que sufres y lo pasas mal. Y esos son los que podemos recordar y animarnos y buscar caminos diferentes para no repetirlos. Y si no es un error, aunque sean los tópicos de cosas que se hacen y que no llevan a ninguna parte, no pasa nada. Si no sufres con ello, ya no es un error para ti. Eso también es importante, no dejarnos llevar por los tópicos, por lo que les pasa a otras personas, por lo que dicen que tiene que pasar. No, a cada uno nos pasan unas cosas, tenemos unas vivencias, las vivimos de una determinada manera. Y es importante que aprendamos eso para comprendernos y para respetarnos, sean o no los más comunes en los demás. Por lo tanto, bueno, pues es error aquello con lo que lo pasas mal.
Claro, pero a veces cometemos esos errores con los pequeños, por ejemplo, ¿no? Los adultos, en esa relación con los pequeños, en esa vuelta a la normalidad, a la rutina, en la que no hay más que nervios, prisas,
sí.
¿No?
De nuevo. Bueno,
y ahí cometemos los errores, ya no con nosotros mismos, sino sí. Con los demás.
Sí, y vemos que lo pasan mal ellos y a veces también lo pasamos mal nosotros. Bueno, pues aquí hay cosas relevantes. Ya sabemos lo que se repite cada año. Nos enfrentamos a la compra del material escolar, la compra o el cambio de la ropa. Entonces, si sabemos que nos hemos retrasado y en lugar de hacerlo, como nos aconsejan desde muchas fuentes, en lugar de hacerlo al finalizar el mes de agosto, incluso antes de irnos de vacaciones, pero no lo hemos hecho y estamos justo 3 días antes del inicio del cole. Sabemos que el lugar donde lo vamos a comprar va a estar lleno, que a lo mejor faltan tallas, que a lo mejor falta el material que queremos, que a lo mejor está más caro de lo que esperábamos porque esas ofertas ya se han terminado. Bueno, pues o está lleno de gente allí donde vamos a comprarlo y entonces nos agobiamos por eso. Bueno, pues si sabemos que estamos en esos momentos, vamos a ir preparados sabiendo que pueden pasar esas cosas. En lugar de encontrarnos con la gran sorpresa, ya sabemos que pueden pasar. Entonces voy a ver cómo lo resuelvo, pero no voy a sufrir antes ni durante por ello. Sufrir lo justo. Si hay aglomeraciones, sí, pues tengo calor y tengo que esperar más tiempo porque no hay otra. Está la fila y tengo que esperar en la fila. Bueno, pues lo hago con el sufrimiento justo. La molestia del tiempo que estás utilizando, la molestia a lo mejor si resulta que no tienes dónde dejar a esos niños, a esas niñas, y van contigo. Pues a lo mejor no van a la hora donde están más a gusto, ya están cansados, igual son las 7 de la tarde. Bueno, pues si es la hora a la que lo estás haciendo por la razón que sea, no te tortures, digas, jo, tenía que haber venido antes, podría haberlo hecho, o si hablamos de parejas, ya te dije que lo hicieras. Evitar todo esto, que tiene su sentido, tiene fundamento, pero no sirve para nada más que para pasarlo mal. Con lo cual vamos a estar calladitos, tanto de cara a nuestra pareja o a esa persona con la que estamos compartiendo esa actividad, como también ese lenguaje interno y ese diálogo interno con nosotros mismos. No nos vamos a torturar. Ya lo hemos hecho, pues adelante. Vamos a afrontarlo, vamos a resolverlo y mañana será otro día que afrontaremos de la misma manera, con esa misma actitud. Porque, ojo, esto no significa que todo va a ser coser y cantar, lo vamos a pasar fenomenal, no vamos a sufrir con nada. No. Vamos a pasarlo mal lo justo. Esto es algo fundamental y que yo animaría a que lo prueben las personas a lo largo de todo el año, no solamente ahora, sino sufrir lo justo, porque es inevitable. Llueve, te mojas, es inevitable mojarte. Puedes mojar más o menos dependiendo de la ropa que llevas, del lugar donde estás. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de que nos vaya lo mejor posible y también a las personas con las que convivimos, con las que estamos en nuestro día a día.
Efectivamente, sufrir lo justo y lo necesario. Ángela, ¿y cuál es el asesoramiento que hacéis desde Alborcos para esas personas que inician una nueva etapa? Adolescentes, chiquis, adultos. ¿Cuál es esa terapia que reciben a partir de ahora, en este inicio?
Bueno, depende en cada momento. Has mencionado una etapa, la de jóvenes y jóvenes adolescentes, donde yo diría que es cuando más asesoramiento hacemos en el sentido de orientación para tomar decisiones. Y aquí lo primero que hacemos es, cuando acuden a nuestra consulta, es porque no tienen claro la decisión a tomar. Y lo primero que hacemos, suelen venir acompañados de las familias, es trasladar a las familias que el hecho de que un día quieran ir en una dirección y hacer una cosa, y dos días después quieran hacer otra, y la semana siguiente quieran hacer otra, y cuando han hablado con otra persona quieran hacer otra, solo es un indicador de que no tienen claro qué es lo que les puede hacer sentirse mejor. Porque lo que todos quieren es sentirse bien. Y a veces, en la adolescencia y la juventud, la sonrisa, las ganas de fiesta, la práctica de la fiesta, ¿eh? Ahora vemos que a veces hay QR por ahí que pone ¿dónde hay fiesta? Ahora, bueno, sí. Pues hay muchos jóvenes que todavía están dedicándose a ver dónde hay fiestas. Tenemos fiestas muy próximas en las que participan muchos, y entonces la familia dice, pero bueno, ¿pero qué vas a hacer? Pero apúntate a la escuela de idiomas, pero apúntate a esto otro. Pero además de eso, ¿qué vas a hacer a distancia? Haz esto. Bueno, todo eso, cuando tienen dudas, en la mayor parte de las ocasiones es porque no se conocen a sí mismos, porque no saben qué es lo que les va a ir mejor y porque detrás de esa fiesta y esa sonrisa hay una inseguridad, una incertidumbre y ansiedad, hay temores. Y lo primero que hacemos en ese asesoramiento es una evaluación que permita conocerles y que les conozca a su familia más allá de lo que se ve en la superficie o lo que recordamos de una etapa anterior que podía ser la de la infancia o la adolescencia. Con eso hacemos la orientación. Y solo el primer paso de conocerse y que les conozcan ya es un paso donde se avanza mucho para cambiar el estado emocional. Aumenta la seguridad, aumenta la serenidad, la tranquilidad. No significa que no haya momentos de enfado, que no continúen con contestaciones que no son lo más agradables que podrían ser, pero ya se produce ese primer paso. Y a partir de aquí vamos guiando en aquello que más se puede ajustar en ese momento vital a esas características personales y a esos deseos, a esos gustos. Siempre considerando que es una etapa en la que están, igual que en la primera infancia, están probando para aprender a andar, para aprender a mover cosas, a colocar cosas. Los jóvenes adolescentes están aprendiendo lo que podríamos decir algo más genérico, a vivir, a tomar decisiones. Y a tomar decisiones pensando en ellos, pensando en el corto plazo, en el medio plazo, y en ese aprendizaje pues pueden cometer errores y tomar decisiones con las que no lo pasan bien. Pero siempre que esos errores no impliquen un daño, es algo que va a ser un aprendizaje en su vida. Y como solemos decir, se aprende más haciendo y viviendo que escuchando lo que nos dicen que tenemos que hacer. Este es otro de los asesoramientos que hacemos muchas veces a la familia. Aunque sabes que puede llegar a donde no quiere llegar, que puede pasarlo mal con esa decisión que ha tomado, que puede frustrarse porque no consigue lo que desea. Puede ser el momento en el que hacerlo y frustrarse, no conseguir lo que desea, pasarlo mal, sea beneficioso para ese desarrollo y ese aprendizaje de lo que va a ser la vida ya de joven adulto, no de joven adolescente. Uh-huh.
Pues en esta etapa de tomar decisiones, muchos jóvenes adolescentes, como dices Ángela, familias también, deciden ponerse en manos de profesionales. Esta, si te parece, será la cuestión que abordemos la próxima semana, el próximo martes. De momento nos quedamos con tus consejos. Ángela Magaz, directora del grupo Albornoz en Bilbao, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Si quieres recuperar todos los consejos que nos ha dado este mediodía Ángela Magaz, recuerda que puedes hacerlo a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. It's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde, la que está cayendo en algunos puntos de Euskadi no para de llover, por eso el País Vasco activa el aviso amarillo por precipitaciones intensas a partir de las 9 de esta noche. Agua y más agua, eso es lo que esperamos para toda la semana. Lluvia que nos viene acompañando desde el sábado, después de esa tormenta en la que cayeron más de 2.200 rayos en Vizcaya. Fuerte tormenta que azotó al territorio y gran parte de Euskadi. Provocó también un reguero de incidencias por todo el territorio. Eventos deportivos que tuvieron que ser suspendidos, árboles caídos, rayos que causaron incendios y hasta cortes de tráfico. Los más afectados, los vecinos de Astepe, en Amorebieta. Medio centenar de vecinos del barrio llevan sin luz desde la tormenta de este pasado sábado. Iberdrola informa de que ya se está trabajando en recuperar la electricidad en la zona. Y mientras tanto, pues el ayuntamiento de la localidad ofrece un servicio de comidas y aseo para esos vecinos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. A 3 días de este incidente en el que vamos a conocer cómo están las cosas, José Luis Martín, esperemos que mejore el tiempo para estos vecinos, por lo menos por su bien.
Bueno, pues así es, Naya. La verdad es que la lluvia que no cesa y que nos está dejando estas consecuencias pues bastante negativas. Recordemos además que se ha vuelto a activar para esta noche el aviso amarillo por lluvias importantes. En cualquier caso, queríamos acercarnos hasta Amorebieta, conocer un poquito más la situación de estas personas que llevan ya pues un par de días sin electricidad en sus casas. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la concejala de Acción Social y Atención a la Ciudadanía de Amorebieta, de Sornocha, a Sonia Cabeza. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sonia, antes de nada queríamos que nos contaras cómo está la situación ahora mismo en ese barrio de Astepe, cómo están las personas afectadas por este corte de luz.
Bueno, lo que te puedo contar es más o menos lo que nos han dicho desde Iberdrola, porque están en contacto directo desde la oficina técnica del ayuntamiento con ellos y llevan desde el sábado por la tarde sin suministro eléctrico. Algunas familias van recuperándola poco a poco y dicen que para como mucho un par de días, esperemos que sea así, ya todas las familias recuperen el suministro eléctrico hasta sus viviendas. Luego otra cosa es lo que haya pasado dentro de las viviendas, porque ha sido tan tan fuerte el impacto que muchos electrodomésticos, etc., o incluso la electricidad dentro de las casas se ha visto afectada.
Uh-huh. Oye, Sonia, ¿de cuántas personas estamos hablando aproximadamente?
Pues aproximadamente entre 100, no llega a 120, pero 117 personas, más o menos.
Esto en el barrio de Astepe de Amorebieta, no sé si ha habido más
en
lugares.
En el barrio de Astepe, sí, es el barrio de Astepe y lo que llega casi hasta el límite de Lemona, un poquito más adelante también.
Correcto. Bueno, desde el ayuntamiento entiendo que habéis facilitado a estas personas, es lo que hemos conocido, bueno, pues algún tipo de atención. Exactamente, ¿qué es lo que les habéis ofrecido y qué es lo que necesitan o que han necesitado?
Sí, mira, lo que más necesitaban y les urgía era pues el tema de higiene, ya que, claro, algunos tienen contadores eléctricos, o sea, termos eléctricos, entonces, claro, para calentar el agua y eso, pues tenían dificultades. Entonces se les ha ofrecido el polideportivo de la REA para tema de aseo, que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, pueden ir en cualquier momento. Y, aparte de eso, se les ha ofrecido un servicio de comida y cena también, para que pueda ir la familia que lo necesite.
Claro, porque igual tal vez lo más llamativo es que se han quedado sin eso, sin la posibilidad de tener agua caliente o luz simplemente para asearse, y sobre todo también el tema de que con el frigorífico apagado pues todo se pierde, ¿verdad? Que será seguramente
claro,
lo que más hayáis tenido quejas.
Claro,
bueno,
pero hoy en día vitrocerámicas y todo eso, pues casi todo va eléctricamente.
Ah, bueno, claro, cocinar, claro, ni siquiera cocinar, claro, es verdad. Sí,
claro.
Sí,
sí que es verdad que a la mayoría de las familias ya les han suministrado algo de electricidad y pueden tener algún microondas y muchos están arreglándose de esa manera, pero a los que ni siquiera les han podido restablecer el poquito ese de electricidad, pues a esas familias se les ofrece estos servicios.
Oye, Sonia, llovió muchísimo el fin de semana. Yo no sé si ante estos avisos que estamos teniendo estos días de que vuelven lluvias, tenéis cierta preocupación de que pueda repetirse algo similar, ¿no? O si sabéis los motivos exactos. Bueno, evidentemente es Iberdrola, pero yo no sé si estáis un poquito ya prevenidos y atentos en el ayuntamiento.
Hombre, yo espero que no. También es verdad que fue algo muy... a mí me pilló la calle y fue algo que pasó en muy poco tiempo. Y esto ha sido una desgracia que ha sido la catenaria de electricidad, y fueron 5.000 voltios, me parece, los que nos han dicho que cayeron... pues de repente. Uh-huh. Esperemos que no vuelva a pasar, hombre, faltaría más.
Perfecto.
Yo deseo que no vuelva a pasar, desde luego, porque no ha habido, tampoco ha habido muchos problemas más, ramas caídas, etc., pero ha sido eso, que bastante es, sí, desgracia.
Perfectamente, pues Sonia Cabeza, concejala de Acción Social y Atención a la Ciudadanía de Amorebieta Etxano, de Sornocha, muchas gracias por atender la llamada de Cope Bilbao.
Es que ricasco sube y agur.
Llueve en septiembre, duerme el sol, serena lluvia.
Pues sí, vamos a tener que aguantar este tiempo que nos espera. Si vas a salir a la calle, hazlo con paraguas, porque Euskadi activará el aviso amarillo en las próximas horas. A partir de las 9 de la noche y hasta las 12 se esperan lluvias intensas. Se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos. Chubascos moderados que podrían ser localmente fuertes, sobre todo en algunas zonas. Atento, atenta a estas. A la costa de Guipúzcoa y a su interior, también al litoral vizcaíno y al interior de Vizcaya, un aviso amarillo que es probable se extienda, se prolongue mañana también. Lluvia, pues que viene también acompañada del descenso de las temperaturas, y es que notamos el fresco en la costa y en el interior. Tenemos 19 grados en Eibar, 21 en la capital vizcaína, 18 en San Sebastián y 17 grados en Vitoria-Gasteiz. Pues así, pendientes del cielo, llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Cosas pequeñas.